En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 25 de octubre. Como cada día, de lunes a viernes, abrimos un tiempo de información deportiva aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a estar con vosotros desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Llega un fin de semana repleto de motor con el Gran Premio de Australia de Motos y el Gran Premio de México de Fórmula 1. Parece probable que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1 en 2021, pero lo que ya es seguro es que en el próximo mes de enero correrá el Dakar en Arabia Saudí con Marc Coma como copiloto. Lo ha confirmado él mismo en Portaventura, asegurando que es uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva. Bicampeón del mundo en Fórmula 1, dos veces ganador de las 24 horas de Le Mans, campeón del mundo de resistencia. El Dakar es un reto brutal para Fernando.
La verdad es que para mí es un reto, o el reto más complicado del que me he enfrentado en mi carrera. Pasar del asfalto a las dunas, a la tierra, requiere seguramente una preparación muy específica. Y en un tiempo muy limitado, ¿no? Solamente unos meses para preparar todo. Uno de los rallies o el rally más duro del planeta, ¿no?
1:04 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estamos en el balcón de la 10ª jornada de Liga, partido destacado de la jornada al que enfrentará mañana Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao en el Metropolitano. Última hora de los rojiblancos, Majadahonda, José María Bonilla.
A vueltas con los pitos, con la división que hay en la grada en los últimos partidos, haciendo hincapié en que todos los estamentos del club deben estar juntos y defendiendo a Coque, que está siendo el centro de las críticas de los aficionados, ha basado en rueda de prensa sus explicaciones Diego Pablo Simeone, mucho de lo extradeportivo y muy poco del choque de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, donde no van a estar Savic, Jiménez ni tampoco Joao Félix. En este partido de la una escucharemos las explicaciones del técnico argentino.
Fin de semana raro porque ni Real Madrid ni Barcelona competirán tras el aplazamiento del Clásico. Los blancos andan preocupados por el estado físico de Gareth Bale, Carlos Rodríguez.
Sí, a vueltas nuevamente con los misterios sobre el estado físico del galés. Nadie dice nada. El sóleo de su pierna izquierda está dañado nuevamente y no se arriesgará lo más mínimo su presencia incluso ante el Leganés. Ni siquiera es segura. Zidane solo dará mañana sábado libre a la plantilla. Desde el domingo intensificará el trabajo de cara a ese partido ante el Leganés. Bajas confirmadas a día de hoy, Asensio y Nacho, mientras que Modric y Lucas Vázquez están recuperados.
Partido crucial para el Leganés, que mañana recibe al Mallorca en Butarque con Luis Tembranos en el banquillo. Leganés, Carlos Sánchez Blas.
El futuro pepinero será posiblemente un primer espada, un entrenador con nombre en el fútbol europeo, pero el presente se llama Luis Tembranos, acompañado de su escolta Carlos Martínez. Los dos se van a sentar mañana en el banquillo del Estadio Municipal de Butarque buscando la primera victoria del conjunto blanquiazul. Mucha expectación por la conferencia del técnico leonés. Lo vamos a escuchar en este partido de la una de viernes.
El Getafe jugará el domingo en el Pizjuán frente al Sevilla. Anoche sufrió su primera derrota de la temporada en la Liga Europa, 0-1 frente al Basilea. El gol llegó en un inoportuno resbalón de Gené. Los suizos se emplearon con mucha dureza y vieron 9 cartulinas amarillas y una roja. Habla el azulón Maksimović.
Siempre se habla como nosotros ganamos, que somos malos equipos, que jugamos muy mal, pero como perdemos nadie no habla nada. De verdad ellos pierden hoy muchos tiempos y nosotros por eso queremos ir a Basilea y ganar sí o sí.
En segunda llega la 13ª jornada. Hoy juega el líder, el Cádiz, en el campo del Albacete. ¿Cómo viene la jornada para los madrileños? Pablo Taboada.
El Rayo Vallecano abre la jornada mañana a las 4 contra la Ponfe de Bolo, quien vistió la franja durante 6 temporadas. El bilbaíno estará hoy en el partido de la una para contarnos cómo afronta su vuelta a Vallecas. El Alcorcón, por su parte, juega el domingo a las 12 contra uno de los candidatos a ascender, el Girona, y el Fuenlabrada clausura la jornada de los madrileños a las 6 en Las Palmas de Gran Canaria.
Y en territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Destaca el derbi entre Las Rozas y el Rayo Majadahonda, que se juega el domingo por la mañana por primera vez en la categoría de bronce. Además, la 7ª jornada en el fútbol femenino. Mañana abre fuego el Atlético de Madrid en Zubieta ante la Real Sociedad. Un interesante Madrid-Barcelona. Se juega también mañana, también Betis-Rayo y el domingo Deportivo Tacón. El lunes, acto de conciliación entre patronal y sindicatos. Última oportunidad de evitar el paro en el fútbol español femenino, programado para el 16 y 17 de noviembre.
En baloncesto, el Real Madrid ofreció una pobre imagen imagen en Estambul, donde cayó frente al Efes por 76-60 en la Euroliga. Además, la selección española de fútbol sala derrotó a Finlandia por 4-1 en la fase de clasificación para el Mundial de Lituania, que está disputándose en Polonia. Hoy, segundo partido, frente a Georgia a las 5. Atención también a las selecciones españolas de hockey hierba, tanto masculina como femenina, que este fin de semana buscan su billete para los Juegos de Tokio en Valencia. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde la 1, abrimos la jornada en la primera femenina. Real Sociedad Atlético de Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y desde las 3, en ambos diales, jornada en primera y segunda. Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 8:30, baloncesto. Unicaja Estudiantes. Y a las 9, no te pierdas el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos de la tarde, arrancamos el partido de la una con la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, que tiene un partido destacado por encima de los otros, el que mañana enfrentarán el Metropolitano, 9 en punto de la noche, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid, que viene de esos partidos anteriores en los que ha habido run-run en el estadio, aunque viene de ganar al Bayer Leverkusen por 1-0, si bien es verdad que en la última jornada solo pudo empatar frente al Valencia. Ojo al Atlético, que lleva 4 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Y en Majadahonda, con la última hora del Atlético, está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Aunque no era la verdad, la comparecencia de Simeone ha versado poco sobre el partido y mucho sobre el entorno, sobre lo que está rodeando el equipo.
Sí, la verdad es que se ha hablado mucho de todo eso, de los pitos, de cómo está la grada, de cómo están los aficionados del Atlético de Madrid con el juego de su equipo, y muy poquito se ha hablado sobre el Athletic Club de Bilbao. Creo recordar que tan solo una pregunta, la primera, y además se ha basado en Raúl García y no en el conjunto de San Mamés, y es lo único que se ha hablado, como te digo, del partido de mañana. El foco de todas esas críticas está siendo Coque en los últimos partidos. Ayer habló él y hoy el vallecano ha sido pues un nombre propio en la sala de prensa del Cerro del Espino. Su técnico le ha defendido y ha dicho todo esto sobre el capitán colchonero.
Y lo de Coque del juego, yo creo que, a ver, Coque es un jugador que desde lo futbolístico ocupa demasiados lugares, y hay veces que hablando con él le comentaba: hay que centrarse por ahí quizás más en lo que él tiene que hacer, como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, como la información que tiene él después de tantos años estar con nosotros y la capacidad táctica que tiene, genera querer hacer más de lo que tiene que hacer. Y bueno, afortunadamente quiere hacer más, pero termina desgastándose, teniendo mucha responsabilidad que obviamente la responsabilidad siempre va compartida. Y él es muy bueno en lo que hace bien y obviamente que seguro que lo seguirá haciendo porque es un gran profesional y un gran jugador.
Explicación futbolística del Cholo Simeone acerca de por qué se producen algunos errores que comete Coque y defensa, no podía ser de otra manera, del capitán y estandarte de la plantilla del equipo rojiblanco. Simeone, que durante toda esa rueda de prensa, Bonilla, ha enarbolado la bandera de la unidad entre plantilla y afición.
Sí, ha comentado que debe ser el equipo sobre el césped el que tenga que empezar a animar a la gente en la grada. Evidentemente, ha hablado también y ha abogado porque todos los estamentos del club, días como los que está atravesando el conjunto colchonero, deben estar más unidos que nunca.
La gente es espontánea y obviamente transmite lo que ve y lo que siente, y obviamente acostumbrada a un tipo de situación, siempre quiere superar ese tipo de situación. Por eso mismo somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para que algún silbido o alguna crispación que pueda haber, mejorarla, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos. Afición, dirigentes, futbolistas, entrenadores, y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
Algunos aficionados abogan por tener algo más de creatividad sobre el terreno de juego. Y es que el Atlético de Madrid está creando muy poquito fútbol, ya no solo esta temporada, sino en temporadas pasadas. La creación de fútbol pues prácticamente brilla por su ausencia. Simeone siempre ha sido más amigo de la efectividad, tal vez, que de la creatividad. Pero ¿pueden compaginar creatividad y efectividad en el Atlético de Madrid?
Yo creo que lo que nosotros necesitamos es ser más prácticos. No tener más creatividad. Cuando uno sabe a lo que juega y es práctico con las virtudes que tienen los futbolistas, que tiene el equipo, y se encamina en la búsqueda de lo que propone, está más cerca. No creo que la creatividad solamente sea un factor que te mejore. La creatividad es buena, pero la practicidad es mejor.
El pragmatismo por encima de la efectividad, aunque de alguna manera ambas deben ir de la mano para conseguir buenos resultados. Claro, la pregunta está en el aire, Bonilla. ¿Y mañana qué? ¿Qué espera el Atlético, la plantilla, el entrenador de la respuesta desde la afición, desde el graderío?
Sí, y esa es una pregunta que se le ha hecho evidentemente a Diego Pablo Simeone. ¿Qué esperaba del partido de mañana? Pero ya no solo en el terreno de juego y ante el Atleti de Bilbao. ¿Qué esperaba del partido de la grada? Si tenía más que perder que ganar en el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao, y por todo lo que está generando en los últimos días el juego del Atlético. Pues bien, esto ha dicho Diego Pablo Simeone.
Yo siempre espero cosas positivas. Espero que la gente vuelva al estadio como vino con el Valencia, como vino con el Bayern, en un horario complicado, y que se llene otra vez el estadio y que se transmita felicidad, que se transmita alegría, que se transmita energía de nosotros hacia arriba y de arriba hacia abajo, y estar fuerte, unidos, y saber que lo único que nos hace mejores es nosotros trabajar y obviamente la gente apoyarnos. Ese es el camino.
Ha dicho también Simeone que la afición del Atlético es la mejor afición de España, y ha recordado incluso Bonilla que a él también le pitaron como futbolista, y además merecidamente, ha dicho.
Sí, ha dicho que fue en su segunda época. Yo recuerdo que en su primera época, y cuando las cosas no estaban bien en el Atlético de Madrid, en la temporada antes del doblete, en la 93-94, quiero recordar, también hubo muchos jugadores que fueron silbados, y uno de ellos yo creo que fue Diego Pablo Simeone. Pero bien, ha dicho que en su segunda época, cuando llegó ya más maduro al Atlético de Madrid, fue silbado, y además merecidamente, porque no lo estaba haciendo ni mucho menos bien. Lo ha dicho en propia sala de prensa el técnico del Atlético.
En lo estrictamente relativo al 11 de mañana, lesionados Savic, Jiménez, Joao Félix, estos son baja segura. Diego Costa en principio suplente.
Sí, Diego Costa en principio suplente. Hoy ha habido una variación en el medio del campo. Ayer probaba con Lemar en ese centro del campo junto a Tomás, Saúl y Coque. Y en el día de hoy lo ha hecho Vitolo. Yo creo que va a ser Lemar el que inicie mañana el choque ante el Athletic Club de Bilbao. Pero Vitolo podía ser, pues eso, una opción en algunos minutos ante el conjunto del Athletic, o quién sabe si es una probatura ya de cara al encuentro ante el conjunto del Alavés del próximo martes. El resto del equipo yo creo que está claro, con Oblak en portería, Trippier, Felipe, Mario Hermoso y Renan Lodi en defensa, Thomas, Saúl, Coque, Vitolo, Lemar, aunque insisto, yo creo que va a ser el francés, con Correa y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Como ocurriera el pasado martes en Liga de Campeones, uno de los dos delanteros centros va a iniciar el choque desde el banquillo. Si ante el Leverkusen fue Morata, ante el Athletic Club de Bilbao mañana va a ser Diego Costa.
Morata, que viene de marcar frente al Bayer Leverkusen, un gol muy importante. Ha defendido también a Diego Costa esta mañana en la comparecencia de prensa a Simeone. Ha dicho que le vio bien en la primera parte frente al Valencia, que va creciendo y que entiende la ansiedad porque los delanteros viven de los goles. Llevan dos cada uno en lo que va de temporada.
Sí, la verdad es que no son unas cifras realmente importantes de los dos delanteros del Atlético de Madrid, y sí, evidentemente ha defendido el juego de Diego Costa, el juego de Álvaro Morata, y sobre todo que él opina que no solo los goles deben ser creados y originados y marcados y anotados por los delanteros, que debe haber más efectividad de cara a gol de todos los jugadores del Atlético de Madrid, y sobre todo de los mediocampistas, que este año creo que han visto puerta realmente poco.
Sí, Costa, además de los dos goles, lleva tres asistencias, dato que también conviene tener en cuenta. Morata lleva una asistencia en lo que llevamos de campeonato. Enfrente un Atleti de Bilbao en el que viene Raúl García, se le ha preguntado por él, es verdad, en el que viene Iñaki Williams, que lleva cuatro temporadas consecutivas perdiendo frente al Atlético aquí en Madrid. Y ojo, que no viene en buena racha. Está octavo con 13 puntos, pero lleva cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria.
Y es un equipo que en las últimas fechas ya no se le está dando excesivamente bien al Atlético de Madrid. Y eso que, por ejemplo, la temporada pasada logró derrotar al
3-2.
Atlético. Que yo creo que a falta de muy poquitos minutos se había puesto por delante en dos ocasiones el Atlético y logró marcar, anotar el Atlético de Madrid, pues apenas cuando faltaban un par de minutos para que concluyera el choque. Es un equipo intenso, muy intenso, que manda la presión muy arriba para robar y luego tener la velocidad de Iñaki Williams, y le va a costar y le va a crear problemas, eso sí, al Atlético de Madrid.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que todavía no hay lista de convocados, que se hará más tarde, que esta tarde-noche en el hotel habitual de concentración se va a concentrar, valga la redundancia, los jugadores del Atlético de Madrid de cara al choque de mañana.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro.
El partido lo pita, por cierto, el canario de Lanzarote, Hernández. Y ya sabéis la noticia, seguramente la habéis leído, la habéis escuchado. La Comisión Antiviolencia propone una sanción de 75.000 euros para el Atlético por reiteradas desobediencias a las órdenes de las autoridades gubernativas. Dice la comisión que el Atlético ha sido advertido en numerosas ocasiones de las actividades contrarias a la ley del deporte del grupo Frente Atlético, al que promocionan y apoyan, incurriendo en una clara falta de colaboración con la policía. El club se muestra sorprendido e indignado por esas acusaciones, dice que recurrirá si finalmente se le sanciona, porque esto solo es una propuesta de sanción, y pide una reunión urgente con los responsables de esta comisión, del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior. 1:21, vamos con el Real Madrid. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Despistado, descolocado.
Totalmente.
Porque este fin de semana pensábamos que íbamos a tener clásico hace ya 10 días y no tenemos clásico, y además el Madrid y el Barça, por tanto, tienen fin de semana libre.
Sí.
De modo que el Madrid no vuelve a la actividad hasta el próximo miércoles frente al Leganés.
Sí, estamos como un pulpo en un garaje, la verdad. Un tanto, pues eso, desubicados, porque además era previa de partido grande, claro, del más grande que se puede jugar en la Liga Española. Pero bueno, los hechos son como son, se han dado así los acontecimientos y bueno, pues el fin de semana se plantea de una manera típica. Solamente eso sí, Zidane va a dar un día de descanso, que es mañana sábado, porque el domingo va a estar ya trabajando con todos los que tenga disponibles para el partido del miércoles 30 contra el Club Deportivo Leganés. Y en eso están, la
¿Qué
verdad.
¿Qué pasa con Gareth Bale, Carlos?
Pues esa es la
historia. ¿Llegará o no llegará para el Leganés?
Pues nadie pone la mano en el fuego. Evidentemente, con la historia que tiene tras de sí Gareth Bale, y teniendo en cuenta que la zona dañada es el gemelo, la zona del sóleo, que era con lo que vino después de ese último Gales-Croacia de clasificación para la Eurocopa 2020... lo único que nos dijeron de manera más o menos extraoficial, sí, calambres, pero evidentemente con calambres no estás de baja tantos días, Y al final, bueno, pues ese es el problema del Solio en la pierna izquierda, en esa musculatura que tantos problemas le ha traído a Gareth Bale y que de nuevo le tiene entre algodones. Hoy ni siquiera se ha ejercitado en el terreno de juego. Es verdad que hoy el entrenamiento ha sido un poco más específico porque ha habido una serie de futbolistas que no han trabajado en el césped, como James, como Benzema, como Rafa Varane y como el propio Gareth Bale, porque hoy ha hecho parte físico sin Zinedine Zidane y parte con balón, pero estos cuatro, como digo, entre ellos está Gareth Bale, ni siquiera ha saltado al terreno de juego. Y los que sí están bien, como venimos contando estos días, ya superadas sus lesiones, son Lucas Vázquez y Luka Modric, que si no tienen ningún contratiempo de aquí al miércoles, podrán estar para el partido contra el Leganés.
Real Madrid que va a encadenar varios partidos de manera consecutiva jugando en el Bernabéu.
Sí, los próximos me parece que son 4 de 5 en casa y bueno, pues la racha ahora cambia, venía de unos cuantos
fuera
en este partido contra el Barcelona, al final no cuenta porque no se juega, pero luego ya en la vuelta el miércoles 30 contra el Leganés, luego el sábado día 2 reciben al Betis, partido de Liga, luego semana de Liga de Campeones vendrá el Galatasaray, el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual tres seguidos de una atacada en el estadio del conjunto merengue, tres que tienen que ser victorias si se quiere apuntalar la lucha por la Liga y sobre todo si se quiere también seguir encauzando la clasificación en la Liga de Campeones, porque si se gana otra vez al equipo turco, evidentemente la cosa estará mucho más clara.
Sobre lo que puede lograr este año el Real Madrid, si va a conseguir ganar títulos o no, ha dejado una buena frase Peña Millato,
¿no? Ayer en una entrega de premios en Madrid, sí, habló uno de los importantes, una de las leyendas madridistas, el futbolista montenegrino, dejando claro, yo creo que esto es una sensación que comparte gran parte, valga la redundancia, de los aficionados, que a día de hoy el Madrid no juega para ganar demasiadas cosas. Eso lo tenemos todo claro. Lo que pasa es que es cierto que todavía estamos en un momento de la temporada en el que da tiempo a cambiar mucho.
Que hasta ahora, y ojalá si me equivoco, el Real Madrid no me convence como para pensar que este año va a ganar muchos títulos. Lo que pasa es que estamos en mes de octubre, finales de octubre, queda muchísima liga, queda mucho que hacer en la Champions, pero hasta este momento yo creo que el Madrid es un equipo que tiene que mejorar muchísimo, en muchísimos aspectos.
Tiene que mejorar muchísimo en muchísimos aspectos, dice Petja Mijatović. Por cierto, Rodrigo, el brasileño, el chaval de 18 años, puede ser convocado hoy con la selección brasileña, con la absoluta, ¿eh?
Sí, sí, se van a dar las convocatorias o empiezan a darse ya las convocatorias para el siguiente parón de selecciones. Bueno, en el caso de Brasil siempre es particularmente temprana esta lista por parte de Tite, del seleccionador. Ha estado en la anterior convocatoria, recordemos, con la Brasil preolímpica, jugó dos amistosos, pero en esta ocasión podría estar para la selección absoluta. Evidentemente es un jugador que parece que también le puede pasar en ese sentido a Vinicius, aunque es posible que Vinicius también cuente para Tite en esta convocatoria, de otros dos bolos amistosos. Hombre, está dándose van a Singapur a jugarlo. Se van
a Abu Dhabi.
Bueno, no,
tampoco está mal, ¿eh?
No está mal, es un poco más cerca, pero no está mal, son dos partidos amistosos. Pero supongo que para Rodrigo será bueno el saber si está o no incluido en esa lista. En cualquier caso, a eso de las 4 de la tarde conoceremos la convocatoria de Brasil y sería realmente importante para el chico que viene en los últimos días con un subidón tremendo después de su titularidad en Estambul.
Y Vinicius puede ir convocado con la Olímpica, por cierto.
Sí, también.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos con el Getafe. El Getafe, que jugará el domingo 6:30 frente al Sevilla, su próximo partido de Liga. El Sevilla, que también tuvo partido de Liga Europa ayer, le ganó 3-0 al Dudelange. El Getafe perdió 0-1 contra el Basilea. Un inoportuno resbalón de Gené en una jugada sin peligro permitió a Frey marcar el gol del triunfo de los suizos. Lo contó ayer aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Inoportunísimo ese resbalón, ¿eh?
Sí, la verdad que fue muy inoportuno y es verdad que al final del partido le preguntábamos a Bordalás y a los jugadores qué es lo que pasa con el césped del Coliseum y sobre todo con esos resbalones, porque no fue el único durante el partido, hubo varios futbolistas que resbalaron y sobre todo en esa zona del campo. Y bueno, Bordalás apelaba a los futbolistas a que a lo mejor deben cambiar los tacos, eso de jugar con los tacos de aluminio que ya no se lleva porque ahora todos juegan con tacos de goma, pues a lo mejor deben empezar a volver a utilizarlos. Y quién sabe si a lo mejor hay partidos donde, como por ejemplo el de ayer, sean necesarios, porque ese inoportuno resbalón del que comentabas de Gené le costó el 0-1 al Getafe. Getafe en un partido donde Getafe fue superior al Basilea.
Sí, la figura del partido fue Nikolić, el portero serbio del Basilea, que hizo varias paradas de muchísimo mérito, algunas a Ángel, una le sacó a Raúl García espectacular en un lanzamiento de falta directa. El Getafe pudo y debió ganar el partido, pero este es un equipo ya con mucha experiencia, con 4 o 5 jugadores de muchísimos partidos en Europa, y ayer se vio. Un equipo que vio 9 amarillas, una roja, que perdió tiempo con muchísima frecuencia. Bordalás no se quejó de lo que hizo el Basilea. Bordalás se quejó de que se le afea al Getafe lo que otros hacen. El técnico del Getafe.
El único equipo que propuso y que fue a buscar la portería contraria y que intentó el gol ha sido el Getafe. Ha sido un partido de muchas tarjetas, un equipo muy agresivo. Porque siempre la etiqueta no la ponen al Getafe. Y uno pues está un poco cansado, ¿no? Entonces yo no me quejo, sino me quejo de las críticas al Getafe. Estamos cansados. Yo estoy ya harto cansado. No hemos perdido por eso, indudablemente, pero sí que es verdad que se ha visto un partido muy duro. Ellos nos han parado faltas, nos han dejado tener ritmo, continuidad, y eso lógicamente nos ha perjudicado.
Harto, cansado, hastiado el entrenador en la rueda de prensa, Diego.
Sí, estaba molesto, pero no, insisto, es verdad lo que tú dices, no sí. Está molesto, no está quejando.
No con el Basilea, ¿no?
Sí. Claro, se queja de los que critican ese estilo de juego, donde él asegura que eso también es parte del fútbol, que forma parte del fútbol, y que ayer el Basilea no gana por eso, gana porque ellos no meten la pelota adentro, evidentemente, pero sí que se queja de las quejas al Getafe cuando el Getafe utiliza esa forma para ganar, que también es verdad que en muchas ocasiones el equipo azulón no utiliza estas armas para ganar, porque es un equipo, como hemos visto en las estadísticas, que además lo resaltó ayer también muy bien Bordalás, que es de los equipos de la liga que más juega en campo contrario. Quiere decir que no es un equipo tan defensivo como se le acusa.
Más sobre este asunto habla Nemanja Maksimović, el diálogo con Diego García.
Siempre se habla de nosotros, hablamos mal fútbol, que jugamos muy mal, perdemos tiempo, pero nosotros, de verdad, el último partido jugamos bien. Hoy ellos hacen 100 faltas y no se pita nada, después saca una roja porque tiene que sacar, pero tiene que sacar 2 o 3 más porque ellos no dejan de que jugamos.
Ha sido superior el Getafe en el partido y también ha sido superior en toda la fase de grupos a los 3 equipos. Se puede estar tranquilo, ¿no?
Sí, claro. Siempre es mal como pierdes en casa, pero después de 2 semanas tenemos otro partido contra Basilea. Vamos a su casa y queremos ganar y volvemos a su posición primero en grupo.
El grupo, tras 3 jornadas, está encabezado por el Basilea con 7 puntos, segundo el Getafe con 6, tercero el Krasnodar ruso con 3, que ayer le ganó al Trabzonspor 0-2 allí en Turquía, y el Trabzonspor es cuarto y último con un solo punto. Próxima jornada, Basilea-Getafe, 7 de noviembre. Ahí el Getafe, si consigue ganar, recuperará el primer puesto del grupo. Y lesión de Bruno, una mala caída que vamos a ver qué consecuencias tiene, Diego.
Sí, estamos esperando a que nos den el parte médico. De momento se le están haciendo pruebas a Bruno. En principio lo que parece es que sea una contusión cerca de las costillas. Yo no sé si realmente tiene algo fracturado o no, pero en principio tenía muchísimo dolor, tuvo que retirarse del terreno de juego y ya fue un cambio que condicionó demasiado el partido para Bordalás, porque en los últimos minutos no pudo entrar a Jaime Mata porque ya tenía los 3 cambios realizados, lógicamente.
Gracias, Diego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, José María.
Se quejó, por cierto, el presidente del Getafe tras el partido de que los aficionados del Basilea lanzaron bengalas durante el encuentro y destrozaron 100 asientos de las instalaciones del Coliseo en Alfonso Pérez. 1:31, una pequeña pausa, estamos en Leganés. Mañana hay finalísima en Butarque, Leganés-Mallorca, con Luis Tembranos en el banquillo.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! Nuestra mejor herramienta será el tiro de 3.
El fin de semana es para reírse.
A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
¡Ah!
mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Mañana por la tarde, a primera hora, en Butarque, Leganés, Mallorca, ya sin Mauricio Pellegrino, con Luis Zambrano sentado en el banquillo, frente a un Mallorca que viene de ganarle al Real Madrid por 1-0, dos equipos que no se han enfrentado nunca en la máxima categoría del fútbol español. Había expectación por ver qué dice Luis Zambrano, y vamos a ver si en el Bernabéu sigue Luis Zambrano o hay nuevo entrenador, porque la cosa se ha paralizado un tanto con Gustavo Poyet. Allí en Leganés, en Butarque, está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues acaba de salir Luis Zambrano de la sala de prensa de la instalación deportiva de Butarque. 18 minutos de preguntas y respuestas en la previa de este Leganés Mallorca, que puede suponer y debe suponer un punto de inflexión, la tecla definitiva para que el Leganés gane y recupere confianza para buscar la permanencia en Primera División. Se le ha visto muy tranquilo, como es él, en el trato con los periodistas y con los empleados, muy ilusionado, pero desde la moderación, y sobre todo consciente de que es el hoy y el ahora, que no sabe si va a estar en el banquillo del Estadio Santiago Bernabéu y no sabe si va a estar un tercer partido con el Club Deportivo Leganés. Pregunta para el técnico leonés, Luis Zambrano, si está más nervioso que cuando debutó en Primera División como futbolista profesional.
Han pasado muchos años, no sé. Y yo creo que lo más importante al final no tiene nada que ver ser futbolista, ser entrenador. Hay muchas experiencias que has vivido y que te sirven de prácticas para en el día a día, pero al final llevo 10 años entrenando y lógicamente me he formado para estar aquí, para esperar algún día una oportunidad de este calibre. Y el reto es apasionante y lo afronto con muchísima tranquilidad, y llevo unos días que hay partidos que he vivido con más nervios que ahora. La verdad es que estoy muy tranquilo.
Recordemos que Luis Zambrano se estaba dirigiendo al Leganés B y que está formando tándem con Carlos Martínez, un histórico de la entidad pepinera. Le habéis preguntado, lógicamente, por Pellegrino, el entrenador que acaba de dejar ese banquillo. Hola.
No es casualidad que todo el mundo hable bien de Pellegrino aquí en Leganés. Me refiero a empleados, a futbolistas, a técnicos, a colaboradores, incluso a periodistas, porque Pellegrino ha dejado huella por su trato, por su cercanía y por su honestidad. E incluso Luis Zambrano ha confesado que una vez fuera del puesto, cuando Pellegrino ya no era entrenador de Leganés, se ha puesto a su disposición, han charlado esta semana y le ha ayudado con un montón de cosas para preparar el partido frente al Mallorca.
Ya me lo ha demostrado en estos 3 meses que he estado en el club, y me parece un gran profesional, una excelentísima persona, y bueno, ha dejado huella y todos le conocéis mejor que yo, y ese mismo trato, ese mismo reconocimiento, pues lo he visto en mi propia persona, y ha tenido esa cercanía conmigo y me ha dado todos los argumentos posibles para que toda la información que necesite para que la pueda utilizar en beneficio del club, que al final es lo importante para él también y para todos los que estamos aquí, que queremos lo mejor
para él. La temporada del Leganés es terrible. 4 derrotas al principio, 1 punto en Valencia, 1 punto frente al Atleti, y ahora 3 derrotas consecutivas para un 2 de 27 en la tabla clasificatoria. Atención, pepineros, mensaje de vuestro comandante provisional, Luis Zambrano, se refiere a la afición que mañana seguro va a meter caña en Butarque.
Bueno, yo creo que han hecho lo que es el reflejo de lo que es el equipo. Al final el equipo lo está dando todo, las adversidades están ahí, los resultados están ahí, y yo creo que van a seguir en esa misma línea. Lo que les pediría es que sigan apostando, que sigan confiando, porque al final el equipo va a sacar esta situación adelante, va a hacer un buen papel, que anime, que les apoye, porque son 90 minutos muy importantes ante un rival complicado, pero que tenemos nuestras armas para combatirlas, para ser mejores que ellos, para demostrarlo en 90 minutos, y que hace dos semanas no estaban tan lejos de nosotros y seguramente esperemos que después del partido estén un poquito más cerca.
Sigue en la búsqueda de entrenador el Leganés, pero parece que ha sufrido un parón la tentativa con Gustavo Poyet, Blas.
Sí, la conexión es buena entre Poyet y el Club Deportivo Leganés. Ha causado buena sensación a Felipe Moreno, a Chema Indias, a la gente que decide en el club blanquiazul. Poyet también está satisfecho con esas conversaciones, pero algún asunto estructural, algún asunto de fichajes para invierno ha detenido una negociación que todavía no se ha cerrado. Es decir, no está claro que Poyet sea entrenador, pero no está descartada esa posibilidad que contamos durante las últimas horas en la sintonía de Onda Madrid. Él se ha marchado a Londres. Evidentemente Zembranos se va a sentar en el banquillo de Butarque, evidentemente Leganés tiene abiertas otras opciones y su intención es que llegue un entrenador con más peso para el futuro a corto plazo. Poyet, complicado pero no descartado a viernes previa del partido frente al Real Mallorca.
Y entre esas otras opciones está Xavi Gracia, el técnico que hasta hace poco estaba en el Watford y que fue despedido después de una racha de malos resultados recientemente, pero habrá todavía que esperar. ¿Cómo llega el Leganés? ¿Cómo está de bajas, de altas?
De bajas solamente la de Rubén Pérez con ese esguince de rodilla y la conocida ya de larga duración de Szymanowski. Es una incógnita saber por dónde va a tirar Luis Zembranos. Se baraja incluso un cambio de sistema con cuatro atrás, pero no le ha dado rendimiento habitualmente al Club Deportivo Leganés en primera, ni con Garitano ni con Pellegrino. Lo veremos mañana si se apoya en un pasillo de seguridad o revoluciona mucho al equipo. No se han enfrentado en primera división, como tú relatabas, sí en segunda. Último partido aquí frente al Mallorca, 1 de noviembre del año 2015, Leganés 0, Mallorca 0, un resultado que evidentemente no valdría de mucho mañana.
Vamos con la segunda división. Decimotercera jornada del campeonato en segunda división. Hoy juega el líder, el Cádiz, lo hace en el campo del Albacete. Mañana a las 4, partido importante, interesante en Vallecas. Rayo, cuarto con 19 puntos, frente a la Ponferradina, que llega con 15. Ya con embarba con el Alta, estará por tanto disponible para Paco Gémez. Y en el banquillo de la Ponferradina, un viejo conocido de la afición rayista, el delantero centro de hace años, John Pérez Bolo, que nos escucha ya desde Ponferrada. John, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién te iba a decir a ti que un día vendrías a Vallecas como entrenador del equipo visitante,
Sí, la verdad que bueno, pues para mí es un orgullo y un placer el volver a Vallecas. Cuando empecé a dedicarme a esto de entrenar, pues bueno, pues sabía que habría algún día que podría volver y bueno, pues voy a volver y encantado de volver a estar en ese estadio.
Oye, ¿qué es para ti el Rayo? ¿Qué es para ti Vallecas?
Bueno, pues mi segunda casa, eso lo tengo claro, ¿no? Fueron 6 años maravillosos, no solo a nivel deportivo, sino también en lo personal. Ahí nació mi hijo el mayor y todas las amistades que pude hacer allí, pues bueno, a día de hoy siguen ahí y son de mis mejores amigos, ¿no?
Oye, llegasteis a ser líderes con aquel Rayo de Juande, llegasteis a jugar en Europa, cuartos de final de la Liga Europa, qué vivencias aquellas,
Sí, la verdad que sí, ¿no? Fuimos unos afortunados, ¿no? De hacer historia en el Rayo y de poder vivir todo lo que vivimos, ¿no? Y bueno, pues todo eso fue espectacular y tuvimos, como te digo, la suerte de poder vivirlo nosotros.
Oye, ¿sigues presumiendo con tus amigos, con tus familiares de aquel triunfo en Barcelona 0-2 mayo del 2000 con dos goles tuyos? ¿Sigues presumiendo?
Bueno, yo no soy mucho de presumir. Lo que sí es para mí un orgullo, ¿no? Y yo tuve la suerte de hacer esos dos goles. Pero creo que en la historia del Rayo siempre quedará marcada esa fecha porque fuimos capaces de ganarle al Barcelona en su campo y encima en una época donde se estaba jugando el primer puesto de la Liga, que no era un partido cualquiera, ¿no? Y bueno, para nosotros es un orgullo estar en esa historia.
¿Y qué recuerdo tienes de la afición, por cierto?
Bueno, para mí la afición del Rayo es lo máximo que tiene el club, es el baluarte. Cuando las cosas van mal, sabes que van a estar ahí a muerte y bueno, pues yo creo que es un valor muy muy importante, un activo muy muy importante del del club.
Bueno, te va muy bien como entrenador, llevas varios ascensos, el último este año mismo a segunda división A, de la segunda división B con la Ponferradina, y habéis empezado bien, ¿eh? 12 jornadas, 15 puntos, de momento la cosa va bien.
Sí, nos gustaría ir mejor, pero bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos las cosas tan claras que nuestro partido más importante es el de Vallecas. No queremos mirar ni lo que hemos hecho hasta ahora ni lo que va a venir después. Nos queremos centrar en el partido con el Rayo, intentar sacar los 3 puntos e intentar hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien sabemos que estaremos más cerca de conseguir esos 3 puntos y consiguiendo esos 3 puntos estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos. Pero la segunda división es muy larga y sabemos que tenemos que tener una regularidad y eso es lo que vamos a intentar.
El Rayo, que viene de ganar en Almendralejo, ha subido hasta la cuarta plaza. ¿Qué opinión tienes de este Rayo de Paco?
Bueno, pues es un equipazo, ¿no? Está claro que es uno de los equipos llamados a ascender, ¿no? Y va a ser una plaza difícil de meterles mano, pero nosotros vamos con ilusión y sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien, pues les pondremos en mucha dificultad y estamos convencidos de que va a ser así.
Claro, este sábado no les vas a regalar nada, pero te gustaría verles ascender, entiendo, ¿no?
Sí, está claro. Yo al Rayo solo puedo desearle cosas buenas. Este fin de semana, evidentemente, voy a intentar quitarle los tres puntos, pero el Rayo para mí pues me ha dado mucho, como estamos hablando, a nivel deportivo y a nivel personal, y nunca voy a desearle nada malo.
Pues es Jon Pérez Bolo, exjugador del Rayo, ahora ya con 45 años, entrenador de la Ponferradina, de momento iniciando su carrera como técnico. Oye, ¿algún día te ves en el banquillo del Rayo?
Bueno, a mí me gusta vivir el presente. En un futuro no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, está claro que para mí el Rayo, hemos empezado la entrevista, que es mi segunda casa, ¿no? Sería un orgullo, pero yo estoy muy contento en Ponferrada, con la Ponferradina, intentando hacer las cosas bien, y en el futuro ya veremos lo que pasa. Pero bueno, ojalá pueda seguir muchos años aquí en Ponferrada, creciendo, y en un futuro, pues bueno, quién sabe si puedo optar a un banquillo tan importante como es el del Rayo Vallecano.
Gracias, John, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Domingo, 6 de la tarde, Las Palmas, Fuenlabrada, partido interesantísimo. Fuenlabrada tercero, 20 puntos, Las Palmas octavo con 18, en Fuenlabrada con la última hora del equipo de Mere, está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Cuéntanos.
Sí, pues en este caso pensábamos que en el aspecto de las bajas el Fuenlabrada podía sacar ventaja, podía sacar partido, porque Las Palmas llega al partido con hasta 6 bajas, entre ellas las de Araujo, Mantovani, la sensación Pedri, que ahora mismo está con la selección sub-17, hasta el entrenador Pepe Mel. Pero es que el Fuenla, aparte de David Prieto y Alberto Fernández, viaja a Canarias sin Pablo Clavería y José Fran. En el caso de Clavería, se trata de un esguince de tobillo de grado 1 que sufrió contra Albacete, no es nada serio, debería estar contra el Deportivo de La Coruña. En el caso de José Fran, las cosas se complican un poquito más. Sufría unas molestias en los isquios. El club cree que se puede tratar de una rotura y en el mejor de los casos será baja para las próximas 2 semanas. El que sí que estará será Juanma, el capitán, que vuelve a su casa, vuelve a verse las caras con el que fue su equipo durante 6 temporadas, por lo que será un partido especial para él si juega. En cuanto al encuentro, es un partido muy complicado para el Fuenlabrada. Las Palmas llega con muy buena dinámica al partido, encadenó 4 victorias seguidas antes de jugar contra la bestia sin cadena, contra el líder, el Cádiz, y suma 3 victorias seguidas en casa. Sea como sea, el Fuenlabrada necesita ganar si quiere mantener ese puesto de ascenso. Como decías, Las Palmas está octavo a 2 puntos, está todo muy sobrecargado y es muy importante ganar para mantenerse en esos puestos de ascenso que a Mere, a estas alturas de la temporada, no le importan.
La clasificación ahora mismo no existe como tal, porque bueno, con las jornadas que quedan y lo apretado que está todo y las diferencias tan mínimas, hay que darle más valor al hecho de ir ganando partido. Hemos hablado en las últimas semanas de la clasificación, de la alegría, satisfacción y orgullo que supone ser segundo, pero bueno, comprueba uno la realidad y la realidad dice que hay muy poca diferencia de puntos entre los equipos que están por detrás del Cádiz y el resto, y ahora mismo tenemos que pensar en el corto plazo y en ir sumando de a 3.
Eso en cuanto al Fuenlabrada, y el Alcorcón juega el domingo por la mañana en Montilivi frente al Girona. Los dos equipos llegan igualados a 16 puntos. El Alcorcón viene de empatar a 2 frente al Almería hace ahora una semana en su propio estadio en Santo Domingo. Viaja sin Ernesto con una rotura de fibras, tiene para 2 semanas, y sin Dorca, que está sancionado. El equipo de Fran Fernández no se fía en absoluto del Girona, que acaba de destituir a su técnico. Juan Carlos Unzué es uno de sus compañeros en el cuerpo técnico. Juan Carlos Moreno, el que va a dirigir al equipo gerundense, que es uno de los aspirantes al ascenso. Fran Fernández sobre el partido.
Bueno, no le hace falta hacer un fútbol muy vistoso, porque individualmente tiene futbolistas que marcan diferencias. Con el cambio de entrenador no sabemos cómo pueden jugar, si van a intentar buscar continuidad, si van a cambiar a tres centrales como estaban jugando anteriormente. Sabemos que nuestro fuerte es el equipo y bueno, y la verdad que lo que sí quiero es que el equipo sea ambicioso y sea donde sea que vaya por los 3 puntos.
En un momento estamos con la huelga en el fútbol femenino, hay noticias en torno a ella, también con nuestro territorio Madrid al tanto, pero vamos ahora con el baloncesto. Ayer jugó el Real Madrid en la Euroliga, perdió 76-60 en Estambul frente al Efes. La prensa habla hoy de apagón, de un Madrid errático y zarandeado por el rival, o de naufragio, Blas.
Una película de terror, ¿eh? Partido lamentable el que perpetró el Real Madrid, 11 puntos en el primer cuarto y eso que arrancó con un 0-9 en menos de 3 minutos, 10 puntos en el último cuarto, muy malo como pasó en Kaunas, solamente 7 canastas de 2 en el partido, el segundo peor registro de la historia de la Euroliga y 16 pérdidas de balón, una derrota justa que incluso no necesitó de la mejor versión de las estrellas, Micić y Larkin, del conjunto otomano. Pablo Laso estaba muy disgustado 10 minutos después del partido.
La cosa principal es que si quieres competir a este nivel con este tipo de equipos, tienes que jugar mucho mejor. Así que no estoy preocupado por una cosa. Creo que hay muchas que mejorar.
Se queda el Madrid con 2-2 de balance, el Barça 4-0 porque ganó en Belgrado, y atención a la próxima semana, muy importante para el equipo merengue, doble jornada el miércoles, Bayern de Múnich en Real Madrid, el viernes Real Madrid-Alba Berlín.
Dos partidos en competición europea la próxima semana. ¿Y cómo viene el fin de semana en cuanto a nuestra liga, la liga doméstica, Blas?
Viene potente, viene divertido. Mañana 8:30 Unicaja Estudiantes en el Martín Carpena, con la duda hasta última hora de Brizuela, que ha sufrido un esguince de tobillo durante la semana. Y el domingo por la mañana, en horario Madrid al tanto, Real Madrid Manresa 12:30, Bilbao Basket Fuenlabrada a la misma hora en Miribilla.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Hay noticias en torno a la huelga del fútbol femenino. El lunes se van a ver las caras tanto la Asociación de Clubes como los sindicatos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 10:30 es esa reunión en el SIMA, que es el organismo de mediación y arbitraje del Ministerio de Trabajo. Están llamados a esa reunión los tres sindicatos que han llevado a cabo la negociación, que no ha llegado a finalizarse todavía, entre el fútbol femenino y los sindicatos. Los tres sindicatos, como decimos, AFE, UGT y Futbolistas, son, además de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, es decir, la patronal, y las tres entidades no asociadas a esta entidad, el Athletic Club de Bilbao, el Barcelona y el Tacón. Como decimos, lunes 10:30 para tratar, es la última oportunidad de desconvocar esa huelga en principio para el 16 y 17 de noviembre del fútbol femenino español.
Vamos a ver cómo respiran los clubes. Nos escucha ya el presidente de la Asociación de Clubes Femeninos, Rubén Alcaine. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿El presidente de la Asociación de Clubes cree que va a poder evitar esta huelga fijada para el 2 y 3 de noviembre? ¿Va a ser posible?
Hombre, pues no está en nuestra mano, francamente. Está en mano de ellas, ¿no? La situación actual del fútbol femenino, este crecimiento que se ha llevado a cabo en los últimos años, en las que evidentemente ellas han sido conocedoras y partícipes, al igual que los clubes. Y estamos en un momento en el que el nivel de exigencia, sobre todo a nivel salarial, pues hoy no estamos en ese momento en el que la competición genere los ingresos suficientes para cubrir esas expectativas de esos mínimos que exigen a nivel salarial, porque hay otros muchos conceptos que evidentemente están cubiertas y en el convenio nosotros mismos lo hemos manifestado en la mesa negociadora. Estaríamos por la labor, por supuesto.
Creo que las jugadoras piden 16.000 euros de salario mínimo anual con un 75% de temporalidad. Eso supondría 12.000 euros anuales por cada jugadora. ¿Eso lo pueden soportar los clubes hoy por hoy o no?
A ver, hay muchísimos clubes que tienen a sus jugadoras con una parcialidad en sus contratos del 50%, que por supuesto está recogida en el Estatuto General de los Trabajadores y cualquier trabajador puede estar a media jornada. Y ese aumento al 75% de parcialidad supondría, y eso es una cuenta muy fácil, cualquier jugadora que esté cobrando un dinero tendría que multiplicar por 1,5 la cantidad que tendría que percibir si pasásemos del 50% al 75% en la actualidad. Por otro lado, nosotros lo que estamos ofreciendo es un salario de 16.000 euros y mantenemos una parcialidad de 50%. Nosotros, cuando empezó la mesa negociadora, no queríamos contemplar la parcialidad, sí que la queríamos implementar internamente desde la asociación y no la queríamos poner encima de la mesa porque realmente no hay ningún convenio que recoja la prohibición de parcialidad. Entonces nosotros ofrecimos un 50% de parcialidad y nosotros ofrecemos los 16.000. Sí. Inicialmente ofrecíamos 12.600, luego subimos a 14.000, ahora 16.000 y no queremos una parcialidad superior al 50%. O sea, uh-huh. Hay clubes que las tienen a jornada completa, eso es una realidad, pero que no haya un compromiso de tener que darlas de alta por una parcialidad superior al 50%, que serían los 8.000.
Yo le he leído una frase en la que dice: no vamos a firmar un convenio que pueda obligar a impagos, ¿es así?
Sí, bueno, tenemos un caso no muy lejano, que es el convenio del baloncesto femenino en su momento, que se firmó y que a los 4 días no se cumplió. Y eso fue una realidad. Al final nosotros somos responsables de nuestros actos y son muchos años los clubes que estamos implicados, son 4 años desde la asociación y en un ejercicio de responsabilidad a día de hoy se está ofreciendo y se está pagando a las jugadoras cantidades superiores a lo que la propia competición es capaz de generar. Entonces, nosotros somos los primeros interesados y, de hecho, sin convenio se han ido mejorando las condiciones de las jugadoras y ellas mismas pueden manifestarlo, que de 4 años esta parte se ha mejorado ostensiblemente. Pero lo que no podemos es meter en un compromiso a los clubes independientes o a los clubes que dependientes que lo que te ganas deportivamente tengas unas obligaciones en primera división que la propia competición no te lo genere.
¿Tiene usted la impresión, a lo mejor, de que esta convocatoria llega demasiado pronto en el sentido de que, bueno, esto lleva mucho tiempo funcionando el fútbol femenino en nuestro país, pero de forma profesionalizada ha empezado antes de ayer? Quizás hay que dar tiempo a que todo se vaya asentando para que también se llegue a un convenio y a lo mejor se está exigiendo demasiado a unos clubes que, echando cuentas por encima, 16.000 euros, por ejemplo, por 22 futbolistas son 352.000 euros solo en gastos,
Laura,
laborales.
No, te lo pongo más fácil, 16.000 y te lo pongo al 75%, que es lo que exigen, son 12.000. 12.000 más los seguros sociales. Por 22 licencias te vas a 360.000 euros, más todo el staff técnico, desplazamientos, alojamientos, material, instalaciones, cuando la competición propiamente es público. ¿Qué genera la competición? Si somos los primeros que estamos peleando y buscando patrocinadores, hace 4 años cuando con la llegada de Iberdrola, la percepción audiovisual cuidando muchísimo los partidos televisados para que llegase un momento en el que ha llegado que se vendieron los derechos de televisión históricamente por 3 millones de euros, estamos intentando acercar a las marcas, pero que a día de hoy se esté exigiendo mediante una huelga una serie de ingresos que lo que se pretenda es que sea sostenido por el club masculino, pues de verdad que es el modelo al que no queremos, no es el modelo que nosotros desde luego buscamos.
¿Y no se puede buscar a lo mejor alguna solución en función de esos ingresos o en función de los patrocinadores que puedan llegar posteriormente?
Lo hemos ofrecido en la mesa negociadora. En
llegar
función de los ingresos.
A que no todos los clubes, evidentemente, podrán pagar lo mismo en función de esos ingresos.
No, pero entonces ya sería un convenio extraestatutario. O sea, cuando estamos hablando de un convenio de sector, estamos hablando de que cualquier equipo de primera división, las jugadoras tengan garantizadas unas condiciones según ese convenio. A día de hoy tienen garantizadas unas condiciones según el Estatuto General de los Trabajadores. Evidentemente no todas las jugadoras cobran el SMI.
Pero es evidente que la realidad del Fútbol Club Barcelona no es la misma que la del Rayo Vallecano.
Correcto,
por ejemplo.
En el masculino tampoco es la misma realidad. Y por eso el Rayo tiene los jugadores que tiene y el Barcelona tiene los jugadores que tiene. Al final esto es cuestión de poder adquisitivo para poder pagar unas licencias, unas fichas u otras. Nosotros somos los primeros que en función de los ingresos estamos dispuestos a ir creciendo en mejora de esas condiciones, porque al final ese es el punto de fricción. En otros tantos, que se habla de maternidad, de bajas, de incapacidad temporal, ahí no hay problema por ninguna de las partes.
Pero ¿sí se ha denunciado en algún caso de futbolistas que han dejado de cobrar estando de baja laboral?
¿Cuándo? de estos 4 años a esta parte, porque anteriormente a los 4 años de la asociación, lo primero que hicimos como asociación es que todas las jugadoras de primera división y todos los clubes que tuviesen la asociación, que en su momento se creó con 14 clubes, que no estaba ni el Athletic Club ni el Barcelona, en su momento tampoco entró la Real, que justamente entró, lo primero que se hizo es que todas las jugadoras con licencia de primera división estarían cotizando en la Seguridad Social. Eso es lo primero. En el momento que tú ya estás cotizando en la Seguridad Social, estás recogido como cualquier otro trabajador.
Pues vamos a ver, pero la cosa está enconada, ¿eh? Está enconada y no sé si van a poder evitar esta huelga y además queda muy poquito pues, margen. Porque...
Pues esperemos que sí, por el bien del fútbol femenino.
No, Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes, muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que se evite. Un abrazo, ¿eh?
Esperemos, un abrazo, muchas gracias.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, jornada 10ª de Segunda División B, el sábado Atlético de Madrid B, Sporting B y Real Madrid Castilla Racing Club de Ferrol. Para el domingo por la mañana quedan 5 partidos, entre ellos el más interesante, José Luis Poblador, director de Madrid al tanto, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes.
Por primera vez en Segunda División B, la Roza Rayo Majadahonda.
Sí, derbi inédito en esta categoría y un partido que hacía muchas temporadas que no se podía ver. Es un derbi precioso, lo están vistiendo muy bien en las Rozas, habrá un saque de honor por parte de nuestro compañero, el director de deporteadaptado.com, Javier Aceituno. El Majadahonda intentando asaltar los 4 primeros puestos, porque está en puntos, pero es quinto, empatado con el Peña Deportiva, y las Rozas intentando eludir el puesto de promoción. Está tan solo 2 puntos, un puesto que ocupa el Marino, así que muchas emociones a partir de las 12 en la Dehesa.
En tercera división tenemos derbi de necesitados, Pinto-Parla.
Sí, muy castigados por la tabla y por los puntos, no por merecimientos futbolísticos. Los dos equipos están haciendo una muy buena temporada, pero no están consiguiendo ganar. Te pongo un ejemplo, y es que el Pinto lleva anotados 14 goles, es decir, son goles que le podían dar paso a pelear por los 4 primeros puestos, pero ha encajado 17. Es el derbi, un derbi con los dos equipos metidos en la parte baja de la tabla y en puestos de descenso.
Y siempre le prestéis atención a algunos partidos de regional preferente. ¿Cuáles habéis elegido esta semana?
Pues esta semana estaremos en Alcobendas, con el partido Alcobendas-Levite-San Agustín del Guadalís, y también en Aranjuez, con el partido entre el sitio y el Club Deportivo Ursaria. Todo esto, más baloncesto ACB, más vóley masculino, bueno, pues todo a partir de las 11 del próximo domingo.
Pues te escuchamos con mucha atención, domingo 11 de la mañana, Madrid al tanto, 4 horas de deporte regional madrileñista en directo. Poblador, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y también os recuerdo que las transmisiones vienen fuertes este fin de semana aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid. El sábado, por ejemplo, por la mañana por el 106 podéis seguir el Atlético de Madrid Real Sociedad, Real Sociedad Atlético Madrid de fútbol femenino, y luego a partir de las 3 de la tarde ya por las 2 frecuencias, desde las 3 hasta las 12 de la noche el resto de la programación. Y el domingo por la tarde estaremos también con el partido del Getafe en Sevilla y con el partido del Fuenlabrada, que juega en Las Palmas. Nosotros nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deporte esta noche a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Hasta entonces, adiós.